Nuestro texto nos dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Después de todo, es su pueblo. Y ahora escucha la súplica de Dios que tiene para con el pueblo. Dios dice: ¿qué te he hecho? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice en contra tuya? Si pregunta: ¿o en qué te he molestado? Responde contra mí. Adelante, dime, testifica contra mí, da tu testimonio en contra de mí, a ver qué es lo que he hecho, dónde te he maltratado, te he aburrido. Eso es lo que está diciendo Dios en otras palabras. El verso 4 nos dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Está preguntando qué es lo que podemos ofrecerle a Dios como sacrificio agradable en pago de todas las bendiciones y bondades de Dios. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, preguntaba el profeta. En otras palabras, dice: ¿debo ofrecer mi propio hijo a Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? El profeta responde: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esos, estimado oyente, son los requerimientos de Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad: es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Mire, yo estaba leyendo una vez acerca de un panadero que entabló un pleito contra un granjero en la corte en Inglaterra. En ese pleito, él acusaba al granjero que él estaba continuamente dándole menos manteca que la vez anterior, cada vez que le vendía. Él dijo: cuando el primero comenzó a venderme manteca, me daba una libra verdadera de manteca, pero gradualmente él ha estado dándome menos y menos manteca por una libra, hasta que ahora está dándome cerca de 11 onzas de manteca, pero me cobra una libra. Bien, el granjero, en su propia defensa, le dijo al juez: señoría, yo solo tengo balanzas equilibradas, las que utilizo para pesar la manteca. Y dijo: lo que yo hago es siempre, tomo el pan de una libra que me trae precisamente el panadero y lo pongo de un lado de la balanza y con eso peso la manteca. Dios habla aquí en contra de las pesas escasas. Dice que le son una abominación. Creo que no tenía mucho para reclamar el panadero. Luego, aquellos que tienen una valija llena de pesas falsas también son instados por Dios. Ahora, ellos usan las balanzas de equilibrio y tienen pesas engañosas. Tenían un set de pesas que usaban para comprar y otro set para vender. Pesas falsas. Una valija falsa, pesas engañosas. pues Dios dice, odio esto. Sí, estaban tratando deshonestamente a los hermanos. ¿Qué violación es esta de la ley de Dios? Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué violación a esa ley es engañar o defraudar al hermano, usar engaño para tratar con él? Ya en el verso 12 leemos, sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Qué cierto es esto, ¿verdad? Un hombre que se da a él mismo a la lujuria desenfrenada. Come, pero nunca se satisface. El verso 14 nos dice, y tu abatimiento estará en medio de ti, recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada, sembrarás, mas no segarás. Es decir, alguien más ha de segar los beneficios de todos tus esfuerzos, de todo tu trabajo. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Omri y Acab, si usted recuerda, fueron aquellos dos reyes malvados que hubieron en Israel, los cuales condujeron al pueblo a prácticas abominables, a pecados espantosos. Y agrega el profeta, y en los consejos de ellos anduvisteis. Sí, estás siguiendo sus caminos. ¿Para qué? Para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Ahora, tenemos aquí un signo de gran desdén. Ese signo era silbar. Ellos querían mostrar simplemente un completo desdén por el pueblo, y entonces comenzaban a silbar. ¿Cómo? Quizá usted le hace al gato, le silba. Así que esto muestra un desdén total. Dios dijo, el pueblo les verá y les silbarán. Ahora, es irritante para una persona que le hagan eso, ¿verdad? El profeta dijo, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Sí, los príncipes pedían y los jueces recibían soborno. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Es por causa de su prominencia y demás que tenía lo que quería, simplemente lo que sus malévolos deseos querían. Y así se los daban a ellos. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. En otras palabras, Dios está diciendo, tu día está llegando. Usted quizá esté ostentando, pero la ley de Dios dice que su día está llegando. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Jesús citó este pasaje. Si usted busca en los evangelios, lo encontrará. El profeta decía, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Sí, toda la situación es realmente desesperante. Así que totalmente vacía de la obra de Dios, del poder, del amor de Dios, de la misericordia, la gracia y la verdad de Dios. Mi único anhelo, buscaré al Señor. Esperaré por el Dios de mi salvación, decía el profeta. Mi Dios me escuchará. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré. Sí, la indignación siempre es una referencia en el Antiguo Testamento a ese periodo de tribulación que ha de venir. El gran periodo de la indignación de Dios sobre la tierra, Israel ha de atravesar ese periodo. Pero dice, permaneceré, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. La Biblia dice que todo Israel será salvo. Un libertador saldrá de Sión, quien volverá los corazones de sus hijos a sus padres. Y ese glorioso día, cuando Sión esté en trabajo de parto y dé a luz por medio de sus oraciones lo que será el regreso de Jesucristo. Sí, ellos clamarán por el Mesías y eso será lo que dará a luz el regreso de Jesucristo. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Está hablando de sus enemigos. Viene el día en que se edificarán sus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Es que aun cuando Dios los libertó, los preservó y partió en dos el Mar Rojo para que ellos pasaran a pie seco, ocurrió lo que ocurrió, que ya hemos hablado tanto de este tema. Pero nuevamente Dios, a pesar de todo lo que el pueblo hizo, ha de trabajar entre su pueblo y ha de obrar con milagros maravillosos como lo hizo en aquellas oportunidades. Dice Miqueas en el capítulo 7, verso 16, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Sí, cuando Dios destruya esas fuerzas invasoras que tendrán a Rusia como protagonista, él dice, entonces seré santificado delante de las naciones del mundo y conocerán que soy Dios. Sí, habrá de trabajar como lo hizo para librarlos de Egipto en la antigüedad. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Es que durante el periodo de la gran tribulación, estimado oyente, habrán de clamar a las rocas y a las montañas, diciéndole, caed sobre nosotros, escondednos de la faz del Cordero, porque el día de su ira ha venido. Usted puede leer esto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 16 y 17. Los hombres saldrán, como decimos comúnmente, con la cola entre las patas, allí de sus escondites. Ahora hay muchas personas que están haciendo refugios de sobrevivencia. Ellos, de hecho, pueden darle a usted instrucciones de cuán profundo usted debe cavar en la tierra, cuánto polvo necesita usted sobre su cabeza para sobrevivir a la radiación, a la lluvia radioactiva, y cómo hacer esos pequeños refugios y todo lo demás. Por supuesto, durante ese tiempo, cuando llegue este holocausto nuclear, si usted estuviese aquí, creo que sería más sabio tener esa clase de hoyo para esconderse en él. Claro que sí, pero gracias a Dios, nosotros no estaremos aquí. Si estoy aquí durante ese holocausto nuclear, si tuviera que estar aquí, yo no trataría de esconderme en ningún agujero bajo tierra. No, no. Voy a tratar de descubrir mejor dónde es que va a explotar la cosa y me voy a parar justo allí, en ese lugar. Prefiero eso a la miseria y el horror de tratar de vivir después de un holocausto nuclear. Hay experiencia en esto. Tratando de sobrevivir en una tierra que ha sido devastada y con toda la muerte lenta que trae la radiación posteriormente y todo lo demás. Ah, no, eso no sería para mí. Pero gracias a Dios que no he de estar aquí porque la iglesia no estará en la tierra cuando eso ocurra. Pero lamerán el polvo como una serpiente cuando se muden de sus hoyos como lombrices sobre la tierra, decía el profeta. Imagine al hombre reducido a una lombriz por causa de su codicia, de su desobediencia a Dios, su rebelión contra Dios. Porque recuerde, Dios está diciendo esto. Y esto le ocurre al hombre porque no escucha a Dios, ni lo escuchará. ¿Por qué? Porque el humanismo ha llevado al hombre a la cima, a creerse el hombre que él es Dios, destronando a Dios y poniendo al hombre en su trono, o en el trono que él pretende. Ahora, mire lo que el hombre sobre el trono está haciéndole al mundo en el cual vivimos. ¿Cómo pretendieron quitar a Dios del trono? Y cuando buscaron quitar a Dios de nuestra educación, quitar a Dios de nuestra vida nacional, buscaron reemplazar a Dios con el hombre, poniendo al hombre en el trono, declarando que el hombre es el orden más alto de la evolución. Y por lo tanto, el hombre es el que está en la cumbre. Y él es el producto de circunstancias accidentales, de hecho, no es la creación de Dios, como dicen ellos. Entonces, tampoco es responsable delante de Dios. El hombre está en el trono. Y mire lo que ese concepto está trayendo en toda la tierra. Gastando dinero para todas esas armas terribles, para deshacernos, por supuesto, de esta amenaza que está sentada sobre el trono. Esto es hacia lo que el hombre está conduciendo a este mundo. Así que, ¿qué pasa si borramos al mundo con un holocausto nuclear? Después de todo, entramos en el mundo como un accidente, quizá entonces salgamos por un accidente. ¿Qué hace la diferencia? ¿Se da cuenta? Porque, ¿quién puede decir que esto es maldad o que aquello es maldad? ¿Quién puede decir que está bien y que está mal? Todo es relativo. Así se piensa hoy. Así que, si es importante para mi supervivencia que extermine toda una raza o todo un segmento de la población, ¿quién dice que eso está mal? Porque no hay base universal para establecer el bien. ¿Se da cuenta? Está esa filosofía existencial, ese humanismo que dio surgimiento a personajes como Hitler. Sin conciencia, ellos podrían esterilizar al pueblo, podrían exterminar a los judíos, a los cristianos, porque los judíos no fueron los únicos que sufrieron la paranoia de Hitler. Los cristianos también. Por miles fueron destruidos en las cámaras de gas en Alemania. Pero, ¿quién dice que está mal si en verdad el existencialismo es correcto? Usted puede dejar morir 10 millones de personas para establecer una nueva república. Usted puede destruir millones de rusos en Ucrania para establecer la sociedad que usted quiere, porque es para mejoría de la sociedad. Y allí el Estado es Dios. César es el Señor, el hombre que está en el trono, pero Dios dice que el hombre se volverá como una lombriz. Saldrán de las cuevas, de sus hoyos. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú?, decía el profeta. A mí me gusta esto. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida, es decir, pasa por alto la transgresión, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así que Dios ha de traer a su pueblo de regreso. Sí, son todavía su pueblo. Con todo lo que ha pasado, Él dice, mi pueblo. Él ha de tratar con ellos, los ha de restaurar para sí. Él volverá a tener misericordia de nosotros, decía el profeta, refiriéndose a la nación de Israel. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Es decir, tú mantendrás tu palabra. ¿Qué palabra? Como dice aquí, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aquí está la confianza del profeta en la palabra de Dios. Él, con toda seguridad, ha de hacerlo. Esto de seguro acontecerá. ¡Qué Dios glorioso tenemos! Es un Dios perdonador, un Dios que pasará por alto las transgresiones, restaurará nuevamente su favor y su gloria sobre ese pueblo. ¿Por qué? Porque Él se deleita, estimado oyente. Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Oremos. Padre, te agradecemos porque tenemos en ti un Dios que se deleita en la misericordia. Que tú no estás deseando, Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, tú has tratado con nosotros con tanta paciencia, con tanta longanimidad, con tanta bondad, que tú con cuerdas de amor nos has traído hacia ti. ¿Para qué, Padre? Para que podamos tener comunión contigo. Esa dulce comunión contigo. Oh, Señor, cómo nos hemos beneficiado de nuestra relación contigo. Qué bendiciones, qué gloria ha traído a nuestra vida caminar contigo, Señor. Oh, Dios, ayúdanos, por medio de tu Espíritu Santo, a través de la presencia de Cristo habitando en nosotros. Ayúdanos, Señor, para hacer todo lo que tú quieres que seamos, todo lo que tú quieres que sea agradable a tus ojos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.